Está con nosotros el precandidato del sector Todos en el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Luis, ¿cómo andás? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, un gustazo estar acá con ustedes.
Arrancando por esto que hablaba del clima y la jornada de mañana, ¿suspendieron actividades que tenían previstas para mañana en Durazno?
Sí, suspendimos. Ayer no pudimos suspender en 33, suspendimos la caravana y la gente ya estaba convocada para el acto. Son sentimientos encontrados, porque en realidad hay miles de uruguayos que están viendo a ver cómo salen de sus casas, cómo van a volver, cuándo van a volver, y uno se siente que estás en campaña, tenés que convencer, pero no hay un humor y uno de alguna manera tiene que sensibilizarse por eso. Y bueno, mañana suspendimos en Durazno.
Se puso bravo en Durazno, parece que hay como 6.000 evacuados.
Mira, yo todos estos años lamentablemente he tenido que ir a las inundaciones.
Ajá.
Lamentablemente porque hubo inundaciones y estuve en Artigas, estuve en Salto, estuve en Paysandú. Ya he estado en Durazno, he estado en Florida, he estado en San José. Y mañana me voy a Durazno. Mañana, les comento a ustedes, no voy a hacer convocatoria pública, nada, pero mañana suspendimos. Le dije a Cacho, me quiero ir a acompañar, quiero estar, quiero ver. Y después voy a ir a Florida también.
Ajá.
Y me acaban de decir, yo hace 20 años que voy a los 19 de junio a Sauce, creo que falté una vez, y me acaban de mandar un mensaje en este momento, pues yo estaba contestando de que se suspendió el desfile también en Sauce mañana. Ajá. Solo va a haber una ofrenda floral y poca cosa más.
Tenés ahí contigo el programa, ¿no? Ese libro gordo, el programa 2025. Uh-huh. Para ese gobierno, para evolucionar, que proponés. ¿Tenés algo de estos temas? ¿Tenés algo planteado para solucionar los problemas que ha habido en los últimos tiempos con las inundaciones, evacuados, etcétera? ¿Lo tenés en la agenda?
Hay un abordaje integral de eso, ¿no? En primer término, sucede todo el tiempo. Yo me acuerdo que lo hablaba con el propio Cacho, gente que está viviendo en lugares que sabe
que se van a inundar.
Que se va a inundar.
Sí, ¿no? Él siempre lo ha planteado como un problema de impotencia. Claro, porque
ahí está, hay dos factores, por ejemplo, ¿no? Si uno dice, bueno, es gente que vive de la pesca, ¿no? Supongamos, claro, que son pescadores artesanales. El pescador tiene que vivir cerca del arte, de las artes de pesca, cerca del agua. Ahí es más entendible. Ahora, si es gente que vive en una ribera porque vive, porque no tiene otro lugar, eso es otra cosa.
Claro.
Con lo cual, el tema de realojos es una necesidad ahí. En ese sentido, el tema de los asentamientos que nosotros hemos planteado desde el periodo pasado y que insistimos en este programa de gobierno, allí tenemos una tarea. Después tenemos dos o tres factores. El tema de los seguros agrícolas, ya en tema lo que hace a la producción. Y después, algo que algún compañero ha avanzado, que no tenemos acabada la noción del mismo, son los seguros sobre la infraestructura. Si tú agarras a los intendentes, básicamente, y le preguntás en los temporales o en las inundaciones lo que tuvieron que gastar, uh-huh, por encima del presupuesto asignado en caminería, es enorme. La capacidad que tengamos de acceder a seguros sobre la infraestructura. Te voy a decir, esto me lo planteó alguien que hoy no está en nuestro sector, porque acompaña a su hermano, que se llama Mercedes Antía.
Ajá.
En una inundación grande en San José. Me dijo, vamos a pensar sobre este tema. Entonces, el abordaje de seguros climatológicos, tanto en lo que hace a lo productivo como en lo que hace a la infraestructura, es un camino que nosotros tenemos que profundizar y ver si no se hace regionalmente, que es donde uno consigue mejores pólizas.
Porque además el presupuesto para infraestructura está muy acotado. Y entonces, si tenés que arreglar lo que se rompió con la plata que tenés para otras cosas, siempre te va a quedar algo.
Exacto. Entonces, obviamente ahí hay que ver el tipo de daño que uno podría cubrir y al mismo tiempo la póliza.
Uh-huh. Entonces,
cuanto más extenso sea la cobertura, me imagino que más debe rendir. Pero son tres áreas que estamos trabajando en ese sentido.
Bien, vamos un poco allá a lo que es menos coyuntural y que está...
¿Me permitís una cosita?
A ver.
Con el tema de la jura de la bandera.
Sí. ¿Te quedo ahí?
Sí, porque hoy estuvimos hablando. Nosotros pertenecemos a un país que tiene un fuerte orgullo como nación, ¿no? El Uruguay subsistió... Fue nación primero, después es Estado, es país, nadie lo discute, a los codazos, ¿no? Tiene un fuerte afincamiento en un ser nacional. Y los símbolos patrios forman parte de ese ser nacional, ¿no? Yo siempre recuerdo una canción de La Rora Carrero de Santa Marta que dice, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Entonces, yo creo que mantener tradiciones, sobre todo en un nacionalismo que no es un nacionalismo excluyente, ¿no?
Sí, chauvinista.
Claro, el nuestro es un nacionalismo muy inclusivo. Tan uh-huh. es así que nuestro país se ha conformado de inmigrantes. Uh-huh. Y Guambia la Tosca con alguna política que algunos quieren practicar con los inmigrantes que están viniendo. Yo creo que el Uruguay tiene vocación de seguir siendo nido, de seguir siendo lugar donde llegue gente a desarrollar su vida. Entonces, hay que aceptar determinados códigos de conducta, y yo creo que respetar los símbolos patrios es una tradición que no por antigua carece de sentido.
Te metes en un tema del cual ha hablado en particular un precandidato, que es una de las novedades de esta campaña, y del cual el otro día te me escapaste en Desayunos Informales, y hoy te quiero preguntar de vuelta.
Me habré ido, porque sí, terminó el programa. Sí.
Quiero sacarte una opinión más, ya somos cuatro, repreguntar es más difícil, y quedó ahí la respuesta. Porque hay novedades, de una que seguro no querés hablar más, que es Juan Sartori en la campaña, o ha habido novedades en el Partido Colorado, la aparición de Talvi, que además te ha expresado el respaldo en las últimas horas. Para algunos la aparición de Sanguinetti también es una novedad en esta campaña. La aparición de Novik, que ya tiene un tiempo, pero con un partido nuevo, es una novedad. Pero también está Cabildo Abierto, uh-huh. con Maní y Ríos como candidato. Hoy se supo más de algunos apoyos que tiene, incluso de gente que estuvo involucrada en un militar en particular, en el caso de Berríos, ¿no? Que es una de las últimas actuaciones del plan Cóndor en democracia. Un hombre que fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas hasta este mismo año, y que ahora, porque la Constitución lo habilita, a pesar de que se quiso limitar por la ley militar, o sea que en el espíritu de la actuación militar está que no pase esto, es precandidato a la presidencia. Y el otro día te pregunté y me dijiste, y bueno, es un dato de la realidad. ¿Pero qué te parece a vos que el comandante sea en jefe y que tenga este perfil y que haya un partido militar en la política uruguaya? Sobre todo pensando en si sos presidente y tenés que negociar con él, porque es un hombre que ha expresado, por ejemplo, cuestionamientos infundados a supuestos privilegios que tienen los inmigrantes que llegan al país a la hora de conseguir trabajo, que en realidad lo que tienen son mayores restricciones en cuanto a sus derechos.
Bien, vamos a separar Bagre de Tararira.
Dale.
Primero, una elección llena de novedades. Y pongo comillas en las novedades por lo que tú decías, Julio María Sanguinetti, que no es novedad propiamente dicho.
Pero para esta
pero persona, sí, qué sorpresa.
Es una sorpresa. Sartori, Novik, Cabildo Abierto, Ernesto Talvi y después partidos incipientes menores.
Sí. Partido Digital,
claro,
por ejemplo.
Partido Digital. Yo le tengo mucha simpatía al Partido Digital porque se la juega algo totalmente distinto. Me parece innovador,
Están probando una democracia distinta. Son los primeros pasos, es incipiente, pero habrá que ver.
Y no sé si va a sustituir algo, pero por lo menos hay una opción para determinar gente. Uh-huh. Y eso a mí me parece muy bueno. Y aparte conozco a algunos chiquilines que están ahí, me parece que están bien inspirados. En esa elección tan particular que vamos a vivir a partir del 1 de julio, hay dos o tres cosas que mandan. La primera es la conformación de un gobierno. Uh-huh. Yo he dicho más de una vez que el gobierno que viene es un parlamentarismo 3.0. Tiene que tener la cohesión de un parlamentarismo y tiene que tener la velocidad del mundo moderno. Con lo cual, las mayorías políticas van a ser necesarias en un acuerdo multicolor. ¿Qué se amputa uno para esta negociación? A priori nada. Yo creo que hay que caminar con la cabeza bien abierta. ¿Hasta dónde uno negocia? Bueno, hasta donde te reconozca vos mismo en el espejo y hasta donde no le falles a la gente que te votó. Yo no puedo decir, che, mirá, negocié todo lo que había dicho y porque necesito los apoyos. Entonces, ahí es donde hay que ir trabajando los distintos acuerdos. Obviamente, los partidos fundacionales, en teoría, hay algunas coincidencias entre algunos candidatos.
Si te pregunto si te da lo mismo Sanguinetti, tal vez no me vas a decir nada.
No me corresponde, sí. Sí, seguramente esta sea la entrevista más aburrida que vayan a tener. Eso lo sabían antes de que yo venga, así que. Dos, para mí el Partido Independiente juega un rol importantísimo en este proceso. Uh-huh. Lo he dicho en todos lados. Sí. ¿Por qué? Porque es un partido que tiene una sensibilidad de centro izquierda, que de alguna manera en el imaginario colectivo en la elección pasada quedó del otro lado, si bien no se la jugó por ninguno en el balotaje. Pero básicamente quedó ahí. Ya no solo es importante o significativo por la dimensión electoral, sino por su pensamiento. Y si vamos a tener un gobierno integrador, me parece que es importante contar con esté el partido independiente. Seguramente el partido de la gente, no sabemos qué resultado electoral va a tener, al igual que Cabildo Abierto tiene algunas coincidencias, ya participó con los partidos fundacionales en el experimento de la concertación en Montevideo. Uh-huh. Y después Cabildo Abierto.
Que dijo que no a la concertación, ya que
sí,
lo mencionas.
Que yo no me atrevo a decir que es un partido militar.
Ajá.
Sí sé que es un partido integrado por...
muchos militares. Por
ex militares. Sí. La verdad, yo me enteré hoy por el artículo del diario la sí. cantidad y quiénes estaban. Sí. En lo personal, mejor dicho, en lo político, no en lo personal, yo con Manini Ríos tuve una buena relación, senador, comandante jefe.
Ajá.
¿Ah? Tuve una buena relación, yo integro la Comisión de Defensa, yo creo que él fue un general de los soldados, creo que le devolvió mucho orgullo a la tropa, eso está comprobado, las Fuerzas Armadas terminaron con una aceptación popular muy importante, hoy, ahora vos y yo estamos hablando de soldados bajo el agua, sacando gente y ropa y animales y todo y laderas de las casas, ¿está? Uh-huh. Y dentro de unos días van a estar en el dándole de comer en el plan invierno, el frío.
Pero esa relación institucional senador comandante es correcta y como debe ser.
Bueno, y fue buena. Uh-huh. De los comandantes que
lo valorás como comandante de jefe.
Claro. Ahora, el salto a la política, y acá donde yo empiezo a ser aburrido, uh-huh. a mí no me corresponde jugarlo. Veremos.
Pero ahí yo te pregunto, como presidente de la República, si vos en tu último año de gobierno el comandante en jefe termina tirándose a presidente de la República, ¿eso te parece sano para la democracia? ¿Eso te parece bueno para la democracia? Me vas a decir, no me va a pasar.
No, pero... no te voy a decir no me va a pasar. No sé si va a pasar.
Bueno, es mejor.
No quiero emitir un juicio de valor. La verdad.
No te lo voy a sacar.
No me lo. Buen intento.
Pero que haya
no.
un partido que donde hay un militar que estuvo involucrado en una. Hoy estuve repasando algo del libro de Lincoln Maistegui sobre el tema, ¿no?
Qué fenómeno.
En ese episodio terrible de un secuestro, de la colaboración de la policía en un gobierno democrático.
Ahora salimos...
Porque Manini lo defiende.
Bueno, yo no lo defendería.
Y Manini... Está bien.
Pero
entonces empezamos a marcar algunas diferencias con lo que es este partido.
No, yo no voy a marcar diferencia con Manini en sí, con su partido. Que no defiendo determinados personajes, no defiendo.
Que está cuarto en una lista de Manini.
Me entero por la prensa y en qué lugar que está es por ti.
Ajá.
Dicho sea de paso, la mujer de la señora de Manini es electa edil por nuestro sector en Artigas. Irene, con la cual me une una muy buena relación, que obviamente cuando el marido se lanza a la actividad política vino a hablar conmigo y no puede estar en otro lado que ahí. El suegro fue presidente de la departamental nacionalista. O sea, tengo una vinculación no personal directa con él, pero sí con parte de su entorno. Uh-huh. De ahí a que el día de mañana, si nos toca hacer gobierno, tengamos una vinculación orgánica política, dependerá si está de acuerdo o no está de acuerdo con las grandes líneas de un gobierno y si está de acuerdo o no está de acuerdo con las acciones a tomar. Porque uno no puede tener socios porque sí. Y puede tener algún matiz. Pero directamente en algunos temas tenemos que tener un acuerdo del 100%, si no, uh-huh. no se puede integrar un poder ejecutivo.
¿Esos acuerdos, todos los acuerdos de los cuales estás hablando, tienen que ver directamente con la representación parlamentaria de esos partidos? Es decir, porque necesitas un parlamento que justamente permita gobernar.
Sí. Tenemos un tiempito, los puedo aburrir un poco con esto.
Vale. No me aburras a la gente que no se te vaya, no, vos bueno, tampoco, si no, no te sirve. Estás en campaña, no
después,
te olvides.
Después ustedes miran el rating.
No tenemos minuto a minuto, por suerte la radio es mucho más tranquila que la televisión en ese sentido.
El tema es así. Elecciones de octubre, 27 de octubre, elecciones 24 de noviembre. Desde mi punto de vista, lo que yo estoy diciendo en nuestras asambleas es, a partir del 1 de julio, empecemos a construir un camino que sabemos que tenemos que recorrer. Empecemos a buscar coincidencias. Algunos van a hacer campañas de diferencia, yo voy a tratar de hacer campañas de coincidencia. Es medio raro y lo estoy anunciando ahora, si es que me toca ser el elegido dentro de la interna del Partido Nacional, que todavía no se sabe. Si vamos construyendo rumbo a octubre esas coincidencias,
ajá.
que yo creo que van a ser mucho más simples de lo que muchos entienden, porque de mi punto de vista gran parte de los partidos van a poseer un sentido común, que es lo que necesita el Uruguay en los próximos tiempos. Ahí vamos a conformar a partir del 27 de octubre una coalición, un compromiso con el país que va a tener una mayoría parlamentaria necesaria y además, desde mi punto de vista, conveniente, necesaria por la matemática y uh-huh. conveniente porque el país necesita una cohesión importante política, va a tener un poder ejecutivo que tenga un correlato, o sea, uh-huh. multicolor, y en el medio, y esto es para mí determinante para la conformación de un compromiso con el país multipartidario, una ley de urgente consideración. ¿Por qué digo una ley de urgente consideración? Porque hay un cambio de administración después de 15 años. Y después de 15 años vos vas a tener un año sin presupuesto propio. Uh-huh. Con lo cual hay muchas cosas que el Uruguay necesita cambiar y rápido, que van a tener que estar sometidos a un proyecto de ley que la misma Constitución marca plazos perentorios de cumplimiento. Entonces, Parlamento, Poder Ejecutivo, el documento sobre el cual juramentamos ese compromiso con el país, esa coalición, es la ley de urgente consideración.
Ese proyecto de ley, en ese momento se habría presentado como un proyecto de ley, digamos.
Claro, lo le indica la Constitución.
¿Y qué temas? ¿Ya debes venir conversando con alguno de los dirigentes de la oposición sobre esto o todavía no? ¿O vas a empezar el primero de julio?
Estamos hablando de una ley que tiene más de 300 artículos, ¿no? Ajá. Es una ley que es cuasi presupuestal. Tenemos el límite constitucional de no involucrarnos en temas presupuestales. Sí, pero el resto todo. Es como un reloj suizo de perillas por aquí, cositas por allá, manija por allá. Entonces, no lo empezamos a hablar, sí empezamos a escuchar.
Uh-huh. ¿Y cuáles serían las prioridades?
Prueba esos grandes líneas. Dos o tres temas que tiene.
A vos que
por ejemplo, vas a tener parte de lo que es el ajuste que tiene planteado Azucena, nos lo decía la semana pasada, que parte de la mejora en el gasto público ya empieza ahí, que no tiene que empezar el presupuesto.
Ah, por supuesto. No te puedes perder un año. Claro. Después, ahora vamos a hablar de economía, seguramente.
Salieron los datos hoy del PBI, malos datos
del primer trimestre. La reforma de la ley de educación.
Ajá. Eso
ahí,
va en
ahí tiene que estar. Nosotros hemos sostenido que hay que recuperar el gobierno de la educación y que no estén las corporaciones en el gobierno. Eso es un tema que nosotros vamos a hacer hincapié. El decreto de ocupaciones, ahí nosotros vamos a hacer hincapié y queremos que sea vía ley, aunque podría ser vía decreto, ¿no? Un acto jurídico de la misma jerarquía, queremos que sea vía ley para que tenga un respaldo más fuerte. La legítima defensa policial, tenemos muchas cosas, por eso es un popurrí de cosas que hacen que el gobierno empiece a andar. ¿Dónde está ese el embrión de esa ley de urgente consideración en el programa de gobierno? Vos te fijas en el programa de gobierno y allí vas a ver dónde puede estar el camino. Después hay que machearlo con el programa de gobierno de otros partidos. Y por eso es muy importante escuchar a los otros candidatos. El día que hace un año y medio, Pablo Mieres en ADM, conjuntamente con Amorín Valle, con Álvaro Delgado, y obviamente habló Juan Castillo, pero no estuvo de acuerdo, dijo que él no estaba de acuerdo con el decreto que regula las ocupaciones, dijimos, bueno, acá hay otra coincidencia más. Y eso es lo que tenemos que ir buscando, coincidencias para que los primeros días de gobierno la máquina empiece andando. Por eso nosotros le damos mucha importancia a lo que llamamos pregobierno. Uh-huh. ¿Qué es el pregobierno? Nuestra imaginación es el 25 de noviembre a las 3 de la tarde, lunes 25 de noviembre a las 3 de la tarde, cuando el presidente electo, con su equipo, ingrese a la Torre Ejecutiva a reunirse con el presidente saliente e inicie una transición lo más abierta posible. Cuanto más abierta sea la transición, menos profundidad van a tener que tener las auditorías. Cuanto más cerrada la transición, más profundidad, porque vamos a tener menos información, tendrán las auditorías.
Me mencionabas la búsqueda de las coincidencias, ¿no? Hace algunos días, el precandidato que está primero en el oficialismo, Daniel Martínez, cuando Sanguinetti lo desafió a debatir, dijo, bueno, sí, ojalá haya un debate para conversar sobre las diferencias, pero también para buscar las coincidencias. Hizo referencia al jueguito de buscar las siete diferencias.
Ah, ¿dijo eso?
Y buscar las siete coincidencias. Sí, Daniel Martínez dijo eso. Y él viene en un discurso...
Yo lo vengo diciendo hace meses, también me alegro que lo haya dicho.
Lo escucho decir que hay que destacar las cosas que hizo Valle de Ordóñez, las cosas buenas que habían hecho los blancos y los colorados antes de el 2004, y que también hay que construir puentes. Y bueno, que si no tiene una mayoría parlamentaria en octubre, también va a ser ir a buscar puntos de coincidencia con el resto de los partidos para que le permitan conformar un gobierno. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las diferencias de lo que hoy puede ofrecer la calle Pou a lo que tiene que ofrecer Daniel Martínez?
Y, a ver, primero, yo tengo una buena relación personal con Daniel Martínez. Sí. Y eso espero que si los dos seguimos en la campaña, no sé qué va a pasar en el frente, no sé qué va a pasar en el partido, no se erosione.
Se mantenga.
Sí, a mí no me parece que el Uruguay tenga que tener enfrentamientos personales. Ajá. Creo que el Uruguay tiene que tener enfrentamientos en las ideas. Firmes, duros y de coincidencia, pero en las ideas y no en las personas. Y yo creo que se puede llegar a mantener. Ahora, hay que entrar al área chica. Uh-huh. ¿Ah? Porque Daniel Martínez es... Daniel Martínez, el MPP, el Partido Comunista, el Partido Socialista, es todo eso. Y eventualmente... El Partido Nacional es una compañía de otros partidos, como veníamos hablando. Entonces, hay que entrar al área chica. Ajá. Y hay que entrar al área chica capítulo por capítulo. Por ejemplo, en el tema económico. El tema económico, el frente, lo que escribió, abre la puerta a más impuestos. Lo que algún candidato ha dicho, precandidato ha dicho, es que hay que seguir grabando algunas cosas.
Uh-huh. Otros dicen que no se puede, como
sí,
Vergara.
Otros dicen que están en contra del shock de austeridad, pero dicen que, bueno, habría que bajar el gasto y no hay que aumentar impuestos. Que digan lo que van a hacer, muchachos. Hay que entrar al área chica. Y después del 1 de julio hay que decir las cosas. Y nosotros tomamos una definición de origen. Desde el principio de la interna dijimos, vamos a jugarnos la página 12 y 13 de nuestro programa de gobierno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y dónde lo vamos a hacer? Que es el ahorro de dinero, que es negar la posibilidad de más impuestos, más aumento de tarifas y más aumento de combustible, que solo va a generar más efectos recesivos, está comprobado. Uh-huh. Y la única manera de reactivar el país es gastando menos y gastando mejor y sacándole peso arriba de los hombros a aquellos que emprenden. Ajá. Por eso, si uno escucha a la señora Cose, si escucha a Daniel Martínez, si escucha a Lema, dice, bueno, todos hablan de que el déficit se va a rebatir con más inversión. Bueno, está perfecto, los aplaudo. Ahora, dígame por qué va a haber más inversión cuando en estos tiempos lo único que estamos logrando es que haya una retracción en la inversión, hay una retracción en el empleo y hay una retracción en las empresas abiertas. ¿Qué es eso? Eso es un factor de cosas, varios factores. Primero, lo que cuesta en Uruguay, comerciar, industrializar, transportar, producir. Si nosotros no trabajamos sobre eso, la gente no va a invertir. Si a eso le agregamos que seguimos aislados en el mundo sin firmar acuerdos que serán de libre comercio, serán elevar algunos acuerdos de complementación económica, serán cuotas puntuales, pero si seguimos encasillados, pagando 270 millones de dólares de aranceles y no nos abrimos al mundo, la inversión no va a salir. Entonces, hay un factor, hay muchos factores que están de alguna manera confabulando contra el crecimiento del país. Y si no actuamos sobre eso, todo el resto de los programas de gobierno son charamusca.
Y eso funciona con cierta rapidez, porque digamos...
Ahí están los que dicen que esa es la promesa incumplible que están haciendo algunos candidatos como vos o Talvi, que incluso algunos la compara con las promesas de Sartori. Dice, todos los políticos prometen cosas incumplibles.
¿Quién dice eso?
Tabaré Vázquez, lo dice la gente en la calle. Tabaré Vázquez prometió las rapiñas del 30% y no pudo, entre otras cosas. En este caso, bueno, las promesas de Sartori, etcétera. La promesa del abatimiento del sector
público. Con todo respeto, sí. Con todo respeto, sí, no sí. De las promesas de la más.
Está bien.
Ya sabemos que Tabaré Vázquez y Astori le habían mentido a la gente. Yo le dije, le están mintiendo. Cuando dijeron que iban a bajar impuestos, que iban a bajar tarifas, le digo, le están mintiendo. Yo leí el programa de gobierno del Frente. Lo leí y lo dije en campaña. Si quieren cumplir con su programa, de esta manera no lo van a hacer.
Bueno, ahora lo que dicen acá yo puedo estar mintiendo porque bueno, no va a poder hacer eso que dice el programa.
Bueno, lo que pasa que, primero, esto es un trabajo serio. Ustedes saben quién es Azucena Arbeleche, conocen parte de su equipo. La acabo de llamar para corroborar algunas cosas, estaba trabajando con el equipo de seguridad social. O sea, hoy, sin saber si ganamos la interna, sin saber si ganamos el gobierno, están realizando lo que todo el mundo está pensando, que es que tenemos que reformar la seguridad social.
Sí, sé que es así, pero, por eso te doy la oportunidad de defenderlo, no, porque si no te haría la pregunta, porque yo me reuní con ella para que me muestre estos números y porque yo le pregunté a Juan Sartori ahí sentado cuál era su programa. Porque yo mismo lo nombré recién.
Estamos hablando de mi programa. Mi programa está basado, entre otras cosas, primero, un estudio del presupuesto, un estudio de la rendición de cuentas. Tenemos gente profesional que hace 4 o 5 presupuestos que está desgranando ítem por ítem. Está basado en lo que dice la Auditoría Interna de la Nación. Está basado en lo que dice el Tribunal de Cuentas. Pero además, como si fuera poco, está basado en lo que dijo el BID del año pasado. El BID del año pasado vino y nos dijo, son un desastre. El Uruguay malgasta de su presupuesto 2.000 millones de dólares. Filtraciones sociales 2.2 de ese 3.7. Eso lo dice el BID. No lo dice ningún dirigente de la oposición. Lo dice el BID. Y nosotros dijimos, ¿hasta dónde sabemos que podemos hacer las cosas?
O sea, la mitad del déficit malgastado en filtraciones sociales.
Claro, no, filtración... ahí está. No, la mitad del malgasto.
No, porque
la mitad de los 2.000... No, la mitad de los 2.000 millones...
Está bien, dale.
Vamos así.
¿Me dijiste 2.2?
2.000 millones de dólares son 3.7.
Sí.
De ese 3.7, 2.2 son filtraciones sociales.
Está bien. Pero el 2.2 entonces del total del PBI es casi la mitad, del déficit.
Bueno.
Que está en 4.5.
Sí, 4.8.
4.8 el último.
Sí.
Está bien. No,
estamos enloqueciendo a la gente con números.
Sí, lo estamos entreverando, pero para dimensionar, que en realidad el mal gasto, la mitad es en plata que debería ir a la gente y no va.
Bueno, exacto. Entonces.
1.000 millones de dólares.
Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo grande. ¿Hasta dónde nos comprometimos? y si conoces a Azucena, sabés que ella no se la juega en nada. Es más, deja un
ejemplo más pesimista.
Es más, y está exacto, lo hizo, dijo Azucena, sí, esto, dijo hasta esto no la jugamos, hasta esto no la jugamos. ¿Qué tiene que haber? Y tiene que haber una voluntad política. Tiene que haber un gobierno que esté arriba de las cosas. Tiene que haber un gobierno que no sea displicente. Tiene que haber un gobierno que venga, que vuelva a trabajar, como yo le digo, truco de seis. Truco de seis, es pico a pico y después redondilla. Sí. Un presidente que trabaje en acuerdo con los ministros. Las políticas sectoriales y las políticas de ahorro y las políticas de reactivación económica son con cada ministro. El Consejo de Ministros es una armonización de las políticas sectoriales, que en este caso va a tener una presencia muy fuerte, lamentablemente, del ministro de Economía.
Tiene una mirada transversal, eso también lo explicaba Lucena, no por incisos como hasta ahora, sino tratando de que las políticas se establezcan de manera transversal entre el resto de entre todos los ministerios, ¿no?
Claro, vos sabés que ella hizo una cosa muy interesante.
Pensaba en programas y no en incisos.
Claro, y lo hizo muy interesante. Agarró actividad por actividad del Estado, o del país, bueno, llamémosle del país, no del Estado, y le adjudicó un economista. Entonces, hay un economista dedicado al tema de la salud. Hay un economista dedicado al tema del agro. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente, insisto, después de 16 años de crecimiento, terminamos pidiendo agua por seña.
¿Y tener un economista en cada lado te va a generar un costo político a vos? Javier Daedo ha llegado al extremo de decirnos acá que el próximo presidente debería el 1 de marzo ir al Parlamento y prometer que no va a seguir en la actividad política después de esos 5 años, porque el costo político de hacer lo que hay que hacer es tan grande que, bueno, habrá que sacrificar un presidente, entre comillas. Él lo dice en serio, yo esto le agrego un poco de broma, pero que va a ser tan grande, o que es tan difícil la situación que se va a heredar por el déficit del que hablamos, en una economía que está estancada, y déjame contarle a la gente los datos que no le conté, cayó 0,2% en el primer trimestre del año, cuarto trimestre consecutivo en términos desestacionalizados en la que la economía no crece, segundo trimestre del año pasado cero, tercer trimestre del año pasado cero, cuarto trimestre del año pasado caída de 0,2, primer trimestre de este año cero y caída de 0,2 interanual, es decir, el verano de este año, que ya sabemos que la temporada fue peor, pero si uno toma toda la economía, produce menos que el año anterior en Uruguay, y después uno desagrega y se encuentra con que telecomunicaciones, como viene pasando siempre, y algunos ponen en duda el peso que debe tener. Y por otro lado, la generación de energía, porque llovió mucho, lo mismo que nos trajo las cianobacterias, nos trajo electricidad más barata, genera el aumento del PBI. Y el resto, el sector privado, el turismo, pero también el comercio, también la industria, el agro apenas empata con el año pasado, que estaba en un momento muy difícil.
Sí, porque hay unos ganadores y hay unos perdedores también, porque si vas a los subsectores y la generación de mano de obra, guambia.
Exacto, y justamente en los sectores que son más intensivos en mano de obra, se sigue dando esa realidad que a su vez hace que si uno calculara sector, no se puede hacer exactamente así, pero PBI del sector privado, donde además se es más intensivo en la generación de empleo, en realidad la economía está en caída. Y lo que la mantiene empatada, estancada, es lo que pasa en el sector público. Entonces, déficit grande, economía estancada, un problema que se va a ir agravando probablemente a lo largo de este año electoral, porque nadie espera, o vos esperás, que el gobierno tome medidas.
La pregunta sería, ¿dónde está el presidente de la República? Esa es la pregunta. Y esto está lejos de ser un chiste, esto es una preocupación real. ¿Dónde está el presidente de la República? ¿Dónde está el ministro de Economía? A mí me da la sensación, si esto fuera la Copa América, que se sacaron las canilleras, se sacaron los zapatos y están en la tribuna diciendo cómo debería jugar el equipo. Y lo que no se dan cuenta es que al equipo todavía le quedan 8 meses de gobierno. Para mí es una profunda preocupación, y esto no solo le asigno un tema político, le asigno un tema de efecto sobre el pesimismo nacional. Porque si todos somos contestes de que estamos con nubarrones, con tormentas, si no tenemos alguien en el timón firme que nos diga dónde vamos, eso genera más incertidumbre. Y la incertidumbre congela. ¿Y qué congela? Congela la inversión. Hoy, desde aquellos que nos evalúan, lo hablábamos afuera de micrófono, con las calificadoras, desde el propio fondo, desde aquellos inversores de afuera, los propios inversores de adentro, y estoy hablando de inversores grandes, medianos y chiquitos, salvo aquellos que han sido beneficiados con certidumbre por parte del gobierno, y estoy hablando de UPM, están congelados. Entonces, realmente estamos como para esperar 8 meses para reactivar la economía, realmente. Entonces, lo que no hay es una señal clara del gobierno de que están haciendo los deberes. Pero en ninguno de los ámbitos.
Pero entonces coincidís en que no imaginás que vaya a pasar eso en los próximos meses. No,
no, no, lamentablemente no.
Bueno, entonces vas a arriesgar una situación
peor a la de hoy.
Peor todavía.
Ojalá que me equivoque, pero creo que sí. Y sobre todo porque estamos viendo en algunos sectores primarios que los precios mundiales no nos están acompañando. Por ejemplo, una excelente cosecha de soja, excelente, pero tenemos la mala suerte de la enfermedad porcina que mataron 200 millones de chanchos en China. Ajá. Entonces, tenemos un precio que está en 280, 290, a pesar de estar en 2.800 kilos promedio, 3.000 kilos promedio, que es extraordinario. Y si vas viendo factores así, bueno, en este momento tenemos un tema de la ganadería que está en auge, no sabemos cuánto va a durar. Pero tenemos un 30% menos, por lo menos, de siembra de arroz. A esa siembra de arroz le tenemos que agregar que perdimos alguna licitación, que el costo de industrializar es caro. Estamos exportando arroz con cáscara a Costa Rica, cuando tenemos las plantas que podrían tener más capacidad para generar mano de obra. Y allí hay otro tema que complica mucho, que es el tema de la primarización de la economía. Si hay un retroceso en la manufactura, si hay un retroceso en la industrialización, hay un retroceso en la mano de obra, acompañado también por un cambio en las tendencias mundiales de la fuente de trabajo. Entonces, hay todo un combo que se está gestando que necesitaría un gobierno presente y un gobierno mirando el futuro. Yo me imagino, siendo gobierno, que te queden 8 meses, siendo presidente de la República, yo estaría hablando después del 1 de julio con los candidatos a presidente.
Ajá.
Yo estaría hablando, y no estoy pidiendo una reunión con Vázquez, ¿no? Claro, porque aparte no le gusta reunirse conmigo. Pero me imagino, terminando un gobierno, ¿tá? Ojalá que termine más holgado y hayamos hecho los deberes, pero igual uno no puede tener complejos refundacionales y decir que se termina una cosa y que empieza otra. Y tener una relación con el gobierno que va a venir. Va.
¿Cómo se fue? Pero para Jaime, ¿por qué no? Porque mi pregunta era, ¿hasta dónde pensás que el próximo gobierno va a tener que gastar capital político en generar el ajuste que se precisa?
El gobierno que viene tiene que hacer las cosas.
No importa ese cálculo. ¿Estás dispuesto a hacerlo, a eso que decía Javier Daedo?
Si no soy un mentiroso.
No pensás que te va a pasar.
Lo que diga Javier Daedo, no sé si lo dice como economista independiente, como candidato economista de Novik, no sé si lo dice, no, me tiene sin cuidado. Lo que sí yo te digo es que nosotros tomamos un riesgo. Mi programa de gobierno, nuestro programa de gobierno asume riesgos. ¿Y quién nos obligaba en la interna a asumir riesgos? ¿Quién me obligaba a hablar de un shock de austeridad? Nadie. Pero dijimos, vamos a darle certezas a la gente. Vamos a darle las razones por las cuales votarnos y alguno encontrará las razones para no votarnos. Pero que nadie se llame engaño. La capacidad que tenga un político con aspiraciones a ser presidente de la República, ajá, o sea, ejercer la autoridad durante 5 años, de hacer pedagogía, de mostrar un camino, de saber dónde se va, eso genera tranquilidad. En el mundo moderno, en el cual antes el mundo se movía por actos jurídicos, ajá, ahora se mueve por discursos.
Te saco, Javier, del medio. Lo que algunos plantean es, miren lo que le pasó a Macri, no quiso invertir su capital político al principio, hizo los cálculos más electorales que económicos, y la economía argentina lo está pagando.
Yo no creo que sea por eso.
¿Vos no crees que sea por eso?
No. Porque fue gradualista, es lo que se dice. Que él debería haber hecho el shock inmediatamente.
Cuando uno sabe que determinadas medidas, sí, durante su proceso de aplicación, sí, puede generar algún tipo de ruido, sí, en el status quo, sí, pero el final, la consecuencia de esa medida es positiva para la sociedad, sí, ¿qué es lo que tenés que hacer?
Tomar la medida.
Que el efecto dure de la aplicación de la medida dure lo menos posible, sí, y sí, que rápidamente se vean las consecuencias.
Sí, sí. Está bien.
Eso es lo que hay que hacer.
Bueno, entonces, ¿estás de acuerdo en que Macri le pasó por gradualista?
No sé. No.
Está bien, no te quiero meter en la política argentina.
No, pero porque hay una onda y ya, ustedes son Macri. Digo, mirá, en realidad, el que aumentó la tarifa fue Macri, el que aumentó la tarifa fue el Frente Amplio.
¿Cómo se detiene? Pero vos estás dispuesto a tomar todas las medidas al principio y, en base a tu programa, pensás que cuando se acerque el 1 de marzo del 2025, la ciudadanía va a valorar positivamente su gestión, o vas a tener que haber gastado parte del capital político que generaste para ser presidente en tomar medidas que son difíciles de tomar para el país?
Mi capital político está en la verdad. Mi capital político está en hacer lo que yo digo. Ese es mi capital político. Y ni siquiera es un capital político, es un capital personal. Es la manera que yo te puedo mirar los ojos a vos y a mis hijos. Salir por la puerta grande, decir la verdad, ese es mi capital político.
Bueno, es parte de lo que le critican a Macri, no haber dicho la verdad al principio. Casi que no hemos hablado de la interna blanca, que es la que tenemos en 11 días. ¿Qué te imaginas que va a pasar después de el 30 de junio con la interna en particular del Partido Nacional? ¿Cómo se va a recomponer? Jorge Larrañaga, uno de los principales dirigentes con quien competiste en la interna pasada, que está también en la competencia hoy, habló de guerra interna, de estado de guerra, que hay que definir qué partido se quiere el 30 de junio. Uh-huh. ¿Compartís una parte y la otra no?
Esta es la parte que se ha aburrido, amigo. Ayer de noche en 33 repetí algo que digo en todos lados. Para nosotros esta campaña electoral tiene dos fines. El primero, natural, que es obtener el gobierno. Y la segunda es demostrar que estamos preparados para ser gobernantes. A 12 días de las elecciones, la sangre no sabe cómo corre. Y los latidos del corazón, ni te digo. La ansiedad, los nervios, la estructura en la calle pensando ese día, ¿no? Y eso le va a pasar al gobierno que viene. Uh-huh. Va a tener presiones, va a tener tensiones, muchas.
Vos tenés que demostrar que podés con eso.
Yo me la verdad que ni siquiera no me cuesta.
Te sale natural.
No me cuesta.
Pero te corres arriba por las venas, me decís,
sí,
también.
Sí, bueno, pero está la capacidad. Yo cuando hacía deporte era chico, un amigo mío, Ferna, que era director técnico mío, me decía, sangre caliente, mente fría. Sí. Era muy adolescente y me costaba. Con los años, a los golpes me hice. Y yo ahora tengo que tener mucha prudencia y mucha paciencia. Tengo mi opinión, tengo una noción de lo que me gustaría que pase. Claramente uno tiene que diseñar cuáles son los escenarios posibles, los escenarios que uno se siente más cómodo y los que se siente más incómodo, y hay que trabajar en consecuencia.
El otro día nos decías en televisión, plan A, plan B y plan C, según cuál es el resultado electoral.
Totalmente, y ese plan A, plan B y plan C, desde mi punto de vista, y les develo parte de mi estrategia, se cataliza el 28 de junio.
¿El 28 de junio?
Sí.
Dos días antes de...
Y claro. Uno tiene que tener eso. Vos no podés. El 30 no podés hacer los planes.
Lo tenés trabajado ahí. Digo, lo vas a trabajar en ese momento.
Con mi equipo, que nos reunimos todos los lunes, hace casi 21 meses, ya los tenemos... Hemos hablado de estos temas.
Sí,
y los vamos,
conversados.
El lunes que viene los vamos a
terminar.
Se va a terminar. Y el jueves voy a tener la última reunión con el equipo, ya el equipo puramente político.
Ajá.
Para tener el plan A, plan B, plan C y plan D. Y bueno, y después ahí hasta ahí llega mi explicación.
Está bien, pero entonces no me vas a hablar de guerra. ¿Hay paz en el Partido Nacional? ¿O porque hay paz o hay guerra?
A ver, no, Juan Miguel, yo tampoco soy obtuso y no puedo tapar el sol con un dedo.
Ajá.
Simplemente yo estoy colaborando con determinada actitud que siento que es la que yo tengo
que
tener.
Está bien, pero...
Y no. Y te hay una cosa. Y entiendo algunas cosas que han dicho algunos compañeros.
Ajá, está. Lo último que te pregunto.
Dale.
¿El Partido Nacional define qué partido quiere el 30 de junio? Porque eso también lo dijo Larrañaga.
El Partido Nacional, esto parece una propaganda. El 30 de junio elige un presidente.
Ajá.
Y cuando digo elige un presidente, elige un elenco. No creo que el mundo esté para grandes solitarios iluminados. Yo creo que cuando se habla de presidente se habla de equipo. Yo creo que el 30 de junio el Partido Nacional, primero en un candidato, después su entorno más cercano, técnico y político, y posteriormente todo el partido, que termina siendo mucho más importante, elige un gobierno.
Si acá se puede decir que gana la interna, lleva una mujer como compañera de fórmula.
Yo tengo en la cabeza dos nombres, un hombre y una mujer. Sin perjuicio de eso, y vuelvo al ejemplo del truco, si a mí me toca ser electo, yo soy pie, no soy mano.
Uh-huh.
Correspondería que los otros compañeros sugieran dos, tres, cuatro nombres en una mesa razonablemente chica, donde estén los que compitieron, y ahí ver si podemos llevar un nombre a la convención, qué es lo que va a pasar. Ahora, no creo que ninguna mujer del partido, que las hay y buenas, y alguna con capacidad de ser candidata vice, quiere hacerlo por el solo hecho de ser mujer.
Uh-huh.
Lo que me imagino que no quiere es de alguna manera amputarse la posibilidad por ser mujer.
Uh-huh.
Y veremos.
Además,
yo creo que, ¿sabes qué? En mi cabeza, capaz que estoy simplificando, siendo muy positivo u optimista, en mi cabeza yo creo que no va a ser complejo la elección del candidato vice. Acuérdense la vez pasada, sí, que el resultado para muchos fue una sorpresa,
sí.
Y acá hay que reconocerle una actitud muy importante a Jorge Larrañaga, que fue el que más le costó el proceso. En 13 días el partido tenía una fórmula. Y si yo el lunes, creo que fue el 1 de junio la elección, el 2, ese lunes te decía, hay fórmula en 13 días, me decía, estás loco. No hay, con este cataclismo que acaba de pasar, no hay. Y en 13 días hubo una fórmula. ¿Sabes por qué? Porque de mi punto de vista, no todos, pero la mayoría de los dirigentes del Partido Nacional tienen claro el orden de prioridades. País, partido, persona. Por eso el eslogan que nosotros usamos para una campaña este domingo, que lamentablemente con agua nos perjudicó un poco, era con el partido, instrumento, por el país, el fin de la política nuestra.
Bien, y te hago la última porque ya nos quedamos sin tiempo. ¿Qué te imaginás que va a pasar después del 30 de junio con el señor Fake News? Nelson Fernández ha dicho aquí en su espacio del cuarto secreto que se imagina que la campaña puede ser peor después del 30 de junio.
No.
Porque ya no son internas.
Yo creo que no.
¿Vos crees que no?
No.
¿El señor Fake News desaparece? ¿El señor Fake News aparece menos?
Pueden cambiar.
¿Esperabas una campaña así?
No.
Jamás.
No, el terrorismo político en Uruguay no lo esperaban. Y la cobardía es más vieja que el agujero del mate. Pero así como vieja, es de las cosas más peligrosas de la vida. El cobarde es potencialmente todo. El cobarde es potencialmente las peores cosas que puede tener un ser humano. Porque con tal de no dar la cara y hacer las cosas de frente, es traidor, mentiroso, engañador, lo que quieras. Todo lo malo.
¿Lo sentís así, como un acto de cobardía lo que ha pasado en esta campaña?
Por supuesto. Ajá. Yo peleo, discuto de frente con el que sea y podré tener razón, podré darle la razón a los demás, pero contra el terrorismo político es muy difícil.
¿Entonces hay alguien que se va a quedar afuera el 30 de junio que está detrás de alguna de estas cosas?
No sé, Juan Miguel.
¿Si piensa que va a cambiar?
Te podrás imaginar que yo no puedo acusar si no tengo elemento de prueba.
Está
yo
claro.
Ya recurrí a la justicia, más que nada a la policía, a delitos complejos, seguramente también esté trabajando delitos informáticos. No hemos tenido ningún resultado hasta el momento, porque evidentemente el que hace esto tiene mucha plata, tiene mucha tecnología y no es un hacker chiquilín aburrido en algún barrio de Montevideo o el resto del país.
¿Pero crees que la campaña sucia va a terminar después del 30 de junio?
Capaz que es más una expresión de deseo que
un... Está bien. Pero veremos cómo sigue y seguramente que al país y a su democracia no le hace nada bien que esto
se... Uruguay siempre tuvo una democracia muy fuerte, muy fuerte, con discusiones fuertes, ¿no? Sí. Con polémica fuerte, pero aún en las peores circunstancias del país, campañas, algunas feas que yo me tocó vivir, siempre fueron frente a frente.
Sí, leales.
Sí. O si había deslealtad era de frente.
Sí, claro.
Por lo menos el terrorismo político claro. Es
porque nuevo, también es nuevo. Dijiste el otro día que en realidad algunas de las cosas que se han dicho ahora no son nada comparado con lo que fue la elección interna, por ejemplo, en 1999.
Claro, pero se dijo de frente.
Sí, es cierto. Se decía de frente, esa es la diferiencia.
Claro.
Eran cosas más importantes o más graves.
No creo que fueran más graves, pero por lo menos se hablaba de frente. El que dijo algunas cosas u otras dio la cara, que eso es lo importante en la vida, hacerse responsable, dar la cara.
Muchas gracias, Luis, por haber venido.
Un gustazo.
Y nos vemos, pase lo que pase, porque vos sos uno de los que siguen la carrera, pase lo que pase después del 30 de junio.
Yo, militante del Partido Nacional, voy a ser hasta el día que me muera.
Muy bien, habrá que ver si como candidato a presidente entonces nos volvemos a encontrar antes de octubre. Gracias por venir.
A ti, otra vez.
Hasta pronto.
Hasta luego.